Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Buenas noches, Rocío. ¿Cómo andamos?
Hoy te saludé al principio. Sí. Bueno, estamos en vivo otra vez en el bar Bowie de la ciudad de San Lorenzo con mucha gente del otro lado.
Sí.
Si se escuchan sonidos es porque estamos en vivo. Si ven que en algún momento, no van a ver, si escuchan que en algún momento estamos interactuando con alguien de afuera, es por esa razón. Y hoy vamos a hablar de los Oscars.
Sí, los Oscars, la polémica, los nominados y la mar en coche.
Vos sabés que yo no recuerdo una entrega de Oscar con tanta polémica previa como esta. Quizás hubo, pero yo no estuve tan atenta. O no sé si es que esta, la calidad cinematográfica no es tan buena y por eso está como prevaleciendo la polémica, pero hay mucha polémica.
Hay mucha polémica. Según Tarantino, el cine murió en el 2019. Fue la última.
¿Qué fue? El año de Cinemaniac.
El año de Cinemaniac, el año de Parasite. Fue ese año, básicamente.
Claro, que de hecho creo que ese año nosotros tenemos hecho un episodio con una review de esa entrega de Oscar y bueno, hicimos más. Así que bueno, acá estamos nuevamente. Acá estamos. Igual estamos...
Esto es antes.
Claro, estamos en febrero y estamos grabando antes de la entrega de los Oscar, por ende no sabemos todavía quién se va a ganar ningún premio. Sí podemos, tenemos algunas predicciones, algunos favoritos, algunos no favoritos. Tenemos películas que creemos que tendrían que haber estado nominadas y no lo están. De eso tenemos, vamos a charlar un poco y vamos a hablar un poco también de la polémica que se generó con algunas películas en particular, por no decir una película en particular que se va a llevar como gran parte de la charla. Pero bueno, para arrancar, ¿querés que empecemos a hablar de las nominadas?
Sí.
No sé cómo querés que tome las categorías. ¿Vamos con mejor película primero?
Sí.
Bueno, vamos con las nominadas a mejor película. Hay 10 películas nominadas a mejor película este año. Tenemos la película Anora. Anora, del director de Florida Project.
Florida Project, sí.
Me encanta Florida
es
Project.
Esa es como una... Como mi preferida este año para mí.
¿Sí?
Sí, es la que más... De las que estuve viendo, si bien no se estrenaron todas en Argentina, ni hay mucho para piratear, vamos a decirlo, de las que vi, es la que más me gustó. Y me gusta de Florida Project, básicamente, que también estuvo nominada anteriormente. Me gusta el director y me gusta el guión. Y esta película está nominada como mejor película y mejor guión también. Y la protagonista también está nominada como mejor actriz.
¿Es tú? ¿Sería la recomendada de Joaquín?
Sí, para mí sí. Para mí este año sí.
Perfecto. Después viene The Brutalist, una película que dura 4 horas.
Sí.
Creo que desde la época de Lista de Schindler, que no tenemos una tan larga.
Estuvo nominada ese año, 2019, la de Irlandés, que dura 3 horas 45.
Claro. ¿Y esta es más larga que
Irlandés?
3
horas y media dura.
Ah, igual que el Irlandés. Sí. Bueno, yo pensé que era un poco más larga. Es una película que tiene, de hecho en el cine tiene un intervalo en el medio.
Está programado para que se tenga el intervalo.
Exacto. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de qué se trata cada una. Ahora las vamos a repasar. A Complete Unknown, que es la película de Johnny Cash, un completo desconocido. ¿Sí?
No, de Bob Dylan.
De Bob Dylan. ¿Por qué escribí Johnny Cash?
Porque de Bob Dylan. Es el mismo director.
Ah, por eso escribí Johnny Cash. Es el mismo director de...
James Mann...
Jane and Johnny.
No, James Mangalo. No,
¿pero cómo se llama? James and June.
Johnny and
June, Pansión y Locura.
Sí, puede ser.
Walk the Line. Buenísima es la de Johnny Cash. Bueno, y esta, todo el mundo está diciendo que está tremenda.
Sí.
Yo todavía no la vi.
Sí.
Ya está, estrenó en Argentina esta peli. Con Timothée Chalamet. Después está Cónclave, película thriller sobre político.
Político-religioso.
Religioso. Yo esa la quiero ver un montón. No sé por qué me tiene tan tentada esa película. Capaz que después me decepciona, pero yo la quiero ver. Dune, parte 2. Esta para mí, o sea, me sorprendió de que era del 2024. Para mí esta película
se estrenó muy temprano el 2024.
Claro.
Sí.
Para mí era como anterior. Emilia Pérez, bueno, la película de la que vamos a hablar un montón, película que también está nominada a Mejor Película Extranjera porque es una película de Francia. I'm Still Here, todavía estoy aquí, que es brasilera, también, del director de Estación Central, Fernando sí. Meirelles, no. Walter Salles, siempre se me confunden. Después, Nickel Boys, que esa es medio independiente, esa peli.
Sí, como también.
Ahí como Anora se infiltró en esta categoría. La Sustancia, película de terror, una de las pocas películas de terror en la historia a estar nominada a Mejor Película, junto con Nope. Y hay otra más que ahora no me estoy acordando, pero bueno, ya me va a salir. Creo que fueron tres pelis de terror que se nominaron a Mejor Película en toda la historia. Y después tenemos Wicked.
Wicked.
Un musical.
Un musical.
Dos musicales hay nominados a Mejor Película este año. No sé qué onda la de Bob. La
sí,
de Bob
pero Dylan. No es musical.
Sí, llega musical. No, pero no, Emilia no Pérez musical. Sí.
Sí.
Y Wicked también. Sí. Así, musical formal.
Musical formal tiene que tener números musicales dentro de la trama, básicamente.
No nominaron a Joker 2, que era otro musical que se hizo en el 2024. Pero bueno,
tuvo críticas muy dispares.
Sí, no la quisieron mucho a la peli.
No.
Yo creo que está mejor que algunas que están nominadas a Mejor Película. Sí. Joker 2. No es, digamos, no es la 1, pero está mejor.
Sí.
Bueno, y esas serían las nominadas a Mejor Película. Yo no vi todas. Así que, porque hay algunas que todavía no se estrenaron y hay otras que, de hecho, elegí no ver. Pero, bueno, de igual manera, tengo ahí una predicción con respecto a esto. Después la vamos a decir porque es como, bueno, ¿cuál sería la gran ganadora de este año? Pero sí hay un tema acá que va a atravesar todas las categorías que tiene que ver con Emilia Pérez, que, bueno, vamos a meternos en el tema.
Sí.
Emilia Pérez... yo creo que ya los que escuchan este podcast, la mayoría ya va a saber más o menos de qué viene, pero por las dudas les vamos a contar. Es una película francesa dirigida por un director francés que cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que decide contratar a una abogada muy prestigiosa para cambiar de género. Y a su vez, porque, bueno, para que le ayude a limpiar su nombre también, ¿no? Hasta ahí interesante.
Hasta ahí interesante.
Hasta ahí interesante. La película se supone que sucede en México. Y bueno, ahí empiezan los problemas. Porque la peli no se graba en México, se graba toda en Francia. Los actores, ninguno es mexicano.
No.
Son actores de distintos países, ninguno mexicano. Algunos tienen grandes problemas para hablar español, dudoso, todo eso también. Y bueno, y no tiene ningún tipo de estudio, ni idiosincrasia, ni...
No.
O sea, no hay ahí un
no
enfoque
profundidad.
De profundidad y aparte de... Nada, de investigación sobre la cultura que vos estás queriendo retratar. Y encima se meten con un tema mega escabroso que y sensible, digamos, para el pueblo mexicano, entiendo yo.
Sí, para la comunidad, los mexicanos fueron como los más perjudicados en sí. Pero bueno, lo que más molestó fue la cuestión del secuestro de niños por parte del narcotráfico. Que es una temática, o en realidad una problemática que no, bueno, que está en México, pero que se ha visto en países como Colombia, Guatemala, Nicaragua, donde es muy fuerte la cuestión del narcotráfico y el secuestro o el rapto de niños para básicamente, bueno, todo tipo de actividades ilegales. Y eso fue como que lo que más molestó.
Claro, porque encima la película es un musical, en el medio tiene canciones. Las canciones son rarísimas. No tiene,
yo diría,
no son muy mexicanas tampoco muy las canciones.
Malas.
Bueno, son raras. Yo escuché en algún lado que alguien decía que era como un chat GPT, como que agarró un francés, escribió una letra en francés y le dijo al chat GPT, traducila al español y le ponele música. Y así salen las canciones.
Básicamente para mí es eso.
Tremenda.
Es eso.
Bueno, y también el tema de que, digamos, hay una mezcla de géneros, no sé, yo pienso de repente en algunas películas de Disney, qué sé yo, Encanto, esa la tengo presente porque la estoy viendo bastante, o Moana, o películas así, donde vos, o Coco, qué sé yo, son las que se me vienen a la mente, donde realmente ahí hay un trabajo de investigación. ¿Te puede gustar la peli, no gustar? Cuando la ves decís, sí, bueno, todo muy Disney, sí, por supuesto, pero por lo menos la cultura que retrata está estudiada. Sí, vos decís, sí, bueno, sí, está estudiada. La banda sonora, y contratan a músicos de esos países. Y, bueno, ese tipo de cuestiones creo que están contenidas. En el caso de Emilia Pérez, por lo que tengo entendido, no, nada de esto.
Nada de esto pasa.
Hay muchos memes también con respecto al español que hablan las actrices, sí, y los actores.
Principalmente las que más tiene problema es Selena Gómez, que no es...
Es norteamericana, se le
llama. Es norteamericana, tiene una ascendencia...
Latina.
Latina, pero no calza una, básicamente. Claro. ¿No? Ella, bueno, hubo muchos actores mexicanos de doblaje también, que criticaron esto muy fuertemente, y ella como que dice que hizo lo que pudo porque tuvo poco tiempo y demás. No sé en qué estado, bueno, habrá estado,
sí,
cuando firmó el contrato, básicamente.
Pero también no se lo han exigido, evidentemente, no, obvio, porque no. Si la película se estrena así, pasa todos los filtros de los realizadores que hacen esa película.
Sí.
Me parece que ahí no hubo un enfoque donde importara mucho todo esto. Y por eso tanta indignación en la comunidad latinoamericana. Otro detalle de Emilia Pérez es que es la película internacional que más nominaciones tuvo al Oscar, sí, en la historia. Tiene, sí, 13 nominaciones al Oscar en total. Y tengo entendido de que la película es mala, directamente.
Sí, es la película peor puntuada, nominada a mejor película en los premios generales.
¿Peor puntuada en la historia o este año?
Yo no vi otra que estuviera peor puntuada con esta. La mayoría tiene 5 o 5.5 en los sitios de... O en las... No solo en los sitios, sino en los críticos más importantes del mundo, puntuando la película, básicamente. En una escala del 1 al 10, 5 es como...
Sí, no, sí.
Que esté nominada
no
mejor película, no aprobaste, básicamente.
Claro. Bueno, así que este es el tema con Emilia Pérez. Después sucedió otra cosa. ¿Qué pasa con Emilia Pérez? Tiene, nominación a mejor película, tiene nominación a mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, tiene nominación a dirección de fotografía, tiene nominación a dirección, tiene nominación, está nominada como mejor película internacional también, porque es francesa, nominación a mejor montaje, nominación a banda sonora, nominación a maquillaje y peinado, tiene canciones, 2 canciones nominadas.
El camino y el mal, creo que son.
Nominación en sonido. Bueno, en guión adaptado, tremendo el guión. Bueno, por eso
tiene
un montón de nominaciones. Pero también se generó mucha polémica. Porque ¿qué estaba pasando? Bueno, en Estados Unidos gana Donald Trump de presidente. Se habla de que él, digamos, bueno, un tema que a los argentinos también nos resuena, pero que está en contra de todo lo que es la comunidad LGTBIQ+, también en contra de muchas minorías, y está como, bueno, todo este tema. Entonces decían que, bueno, que en realidad un poco las nominaciones de Emilia Pérez venían a ser como... era como el toque político, sí, que le querían dar a la gala, y por eso se estaba considerando que podía llegar a pasar que esta chica, Carla Sofía Gascón, que es la actriz nominada a Mejor Actriz, que es la primera mujer trans nominada de la historia como Mejor Actriz, podían llegar a darle el Oscar a Mejor Actriz por esto. ¿Qué pasa? Pasa que en estos últimos meses,
semanas,
hubo mucha polémica con esta chica. Ella es española,
sí,
porque parece que bardeó a la actriz Fernanda Torres, que es la actriz brasilera protagonista de I'm Still Here, que también está nominada como mejor actriz. Y parece que después de que a partir de esto nada, mucha... Enojó Cancelación. A la comunidad brasilera, que parece que la comunidad tuitera brasilera es una comunidad que sí. No tenés que enojar.
No, no. Bueno, son enojó, muchos.
Son muchos y son enojados. Muchos
y enojados.
Entonces, lo que termina sucediendo con eso es que se pusieron a escarbar en las declaraciones de esta actriz y encontraron un montón de declaraciones racistas.
Sí.
Y entonces las empezaron viejas, ¿no? Sí. Tweets viejos y empezaron como a mover eso y ahora se armaron un montón de polémicas. Le soltó la mano el director, le soltó la mano la distribuidora, que es Netflix. No sí. Le paga el viaje a la gala, no le paga el vestido, no. O sea, un desastre.
Sí.
Un desastre. Entonces, me parece que ese Oscar al final no se lo van a dar a esta chica.
No, no. Y aparte, mejor actriz... Por los últimos premios que se vienen dando, estaba para...
Demi Moore.
Demi Moore.
Sí.
Para, pero Demi... Sí,
sí.
Para
de
Demi
mejor
Moore.
Actriz tenemos a Cynthia Erivo, que sí. Es la bruja verde de Wicked. Carla Sofía Gascón, que es la protagonista de Emilia Pérez. Mickey Madison, que es la protagonista de Anora. Demi Moore, que va por La Sustancia. Y Fernanda Torres, que es la brasilera, sí. Que va por I'm Still Here. Bueno,
ese Oscar se va a definir
entre
en el Screen Guild sí, Actors, sí. Que creo que es la semana que viene.
Sí.
A ver si se lo dan a Demi Moore o a la protagonista de Anora, que viene repuntando con algunos premios.
Hoy fueron los BAFTA y se ganó
ella. Hoy fueron los BAFTA y ganó ella.
Sí, los otros se los viene ganando Demi.
Sí, los otros los viene ganando Demi. Creo que esa va a ser la definición.
Entre ellas dos. Sí. Yo voto por Demi igual. Voto por Demi. Pero por una cuestión de sí, nada, sí. Son
de carreras.
Sí, sí, que se lo den ya a Demi. Bien. No sé cuántas pelis Demi Moore va a poder hacer no. Como para
creo ganarse la un primera Oscar. Que está nominada.
Creo que en esta peli está para ganarse
está
el Oscar.
Para ganarse el Oscar, sí.
Y esta chica es muy jovencita, tiene sí. Posibilidad de hacer más sí. Pelis. Por eso nomás. no la vi igual a Nora, pero tengo entendido que la piba la descoce.
Sí, sí.
Así que bueno. Cynthia Erivo. Yo, vos sabés que no sabía que cantaba. O sea, después me enteré que la mina es como más conocida porque
canta sí.
Que porque actúa. Pero yo la vi en una serie que se llama El Visitante, The Outsider, de ajá. HBO, de Stephen King.
La de Bateman.
La del Coco, sí. Bueno, y es una de las protagonistas. Y no sabía que cantaba. Para mí era una actriz así de suspenso. Y después me enteré. ¿Y canta zarpado?
Sí, sí.
Así que, pero bueno, no va a ser el año de Cynthia Erivo, me no. Parece. Se va a definir entre esos dos. Después tenemos en Mejor Actor, está bueno, Timothée Chalamet, que me enteré que es el actor joven más nominado no, de la historia.
Sí.
Ya tiene dos nominaciones al sí. Oscar y creo que tiene 29 años nomás. Qué bárbaro. Bueno, igual tiene... No lo va a ganar en esta, me parece.
Está muy, muy difícil. El que viene en punta es básicamente... Adrien Brody,
sí,
que está ganando todo.
Sí, por Brutalist.
Por Brutalist.
Él ya tiene un Oscar, se lo ganó con El
sí,
Pianista, ¿no?
El Pianista, sí.
Hace un montón de esa peli igual.
2002, creo.
Claro, como 20 años.
O no, 2001, por ahí.
Sí. Bueno, después está Colman Domingo, por una peli que se llama Sing Sing.
Ya estuvo nominado, me parece, ¿no?
El año pasado.
Ah.
No me acuerdo cuál era la peli, pero sí, estuvo nominado el año pasado. No sé si mejor actor o mejor actor de reparto, pero estaba nominado. Voldemort. Por Cónclave.
Ralph Fiennes.
Y.
Ya tiene un Oscar.
Y El Soldado de Invierno. Por The Apprentice. The que Apprentice. Hace de Donald Trump.
De Donald Trump.
Ese pibe.
Dos Oscars tiene. Ah, 2002.
Sebastián Stan. En realidad entró con. O sea, se metió por dos películas.
Sí.
Está nominado por El Aprendiz, pero también hay otra peli que él protagoniza que está en algunas categorías, en maquillaje, que se llama, ¿para qué te digo? Different Man.
Sí.
Dicen que en las dos está increíble Sebastián Stan.
Sí, hace de un Elephant Man, una cosa así. Una persona que tiene una enfermedad, que se le disfigura la cara.
Sí, creo que es un que se hace una cirugía plástica sí. y después es como que se da cuenta que no se la tendría que haber hecho. Algo así, la peli. Bueno, Sebastián Stan viene, es como una sorpresa.
Sí.
Está bueno que esté nominado, sí. Es raro que esté nominado. Sí. Porque siempre va, yo lo tenía asociado a papeles de película pochoclera. Pero bueno, con Demi Moore sí. Pasa lo mismo.
Sí.
Ella, de hecho, lo dijo en el discurso de los Golden Globes, que un productor a ella le había dicho que ella hacía películas pochocleras. Así que, bueno, está bien. Están pegando premios. Yo no tengo nada en contra de la película pochoclera. Igual.
No.
No está mal que haya películas pochocleras. y nominadas también. Bueno, después, ¿qué tenemos? Mejor actor de reparto.
Kieran Culkin.
Sí, va a ganar ese.
Un dolor real, para mí va a ganar.
El hermano de Macula.
Edward Norton.
Sí.
Que ya no sé cuántas nominaciones tiene.
Hace de Pete Seeger. Pete sí. Seeger tocó con León Gieco.
Sí.
Datos.
Sí. Bob Dylan también.
¿Con León Gieco?
Sí.
¿En serio?
Sí, él lo dice en un montón de canciones.
Claro. ¿Pero eso es real?
Sí.
Yo soy de Pete Seeger, pero no de Bob.
Yura Borisov por Anora. Guy Pearce, el brutalista.
Guy Pearce, que es la primera vez que está nominado.
No, pensé que...
¿Vos sabés que no? Con Memento no, ni nada. Se merecía una nominación, sí, Guy Pearce. Ya. Sí, ah, o sea, sí. Al margen si lo gana o no, que no creo que lo gane, pero no importa. Está bien que lo nominen alguna vez.
Y Jeremy Strong, el aprendiz. Hay dos...
Están peleando los hermanitos ahí, sí, de Succession.
Hay, estas dos nominaciones se dice que son muy parecidas a los personajes a los que hacían en Succession. Succession.
Pero que
eso es lo que dicen las redes. El de Kieran Culkin...
También es parecido al de Succession.
Y el de Kieran
Culkin, porque parece aprendiz. Yo lo que vi era un hippie.
Sí, pero en lo rompebola dicen que...
Bueno, sí. Puede ser, puede ser. Extraño Succession. Me gustaría volver a verla. Qué buena serie. Bueno, mejor actriz de reparto. Mónica Barbero. ¿Quién es? Joaquín, ¿quién es Mónica Barbero?
Bárbaro hace Bárbaro. De una cantante conocida de Joan Baez.
Sí.
De Joan Baez. En la de Un Completo Desconocido tuvo un pequeño romance con Bob Dylan.
Pero está buena, es una actriz conocida, la conocemos.
No, para mí la primera vez.
Ah, bien, apareció ahí de la nada.
Sí.
Y se coló en la nominación al Oscar. Sí. Espectacular. Espectacular. Ariana Grande, Wicked. Dicen que está muy bien Ariana.
Sí.
Yo la banco.
Sí.
Felicity Jones, de Brutalist.
Ya tuvo varias nominaciones.
Sí,
también.
Ella estuvo nominada en la de...
En la de Eddie Redmayne. La de Stephen Hawking.
Ese, la de Hawking.
Hawking.
¿No ganó? No.
No.
Isabella Rossellini.
Isabella Rossellini.
Ídola, ídola máxima.
Sí. Por conclave.
¿Qué hace? ¿Una monja?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Me encanta Isabella. Y Zoe Saldaña, que se lo va a ganar.
Para mí es la... Sí, lo va a ganar.
Por Emilia Pérez.
Lo va a ganar.
Mucha gente dice que la protagonista verdadera de Emilia
para
Pérez
es
ella.
Esa, es ella. Para
bueno,
mí,
no
sí.
sé por qué le dan el...
Y... De todo eso de Emilia Pérez es como que la que se pone la película al hombro, básicamente. Hace un esfuerzo sobrehumano.
Lo da sería, todo.
Sí, lo da todo. Trata de ponerle, de llevar todo para adelante, pero bueno, la película es malísima, pero hay películas malas con
buenas, grandes actuaciones.
Grandes actuaciones.
Obvio, más vale.
Está ganando todo, así que para mí va. Salvo que pase algo muy perjudicioso para su carrera.
Me encanta porque es una piba que, digamos, yo creo que es su única posibilidad de ganar un premio como esto. O sea, justo le tocó una terna donde, no sé, Isabella, quizá Isabella se lo podrían dar.
Sí.
Porque es recontra crack, pero bueno, hay que ver.
Isabella, para mí, de esa lista, las que pelea o las que pelearían serían Isabella y Felicity Jones, ya estuvo nominada y dicen que en el Brutalista
está increíble.
Increíble.
Claro. Siempre está bien Felicity Jones,
sí.
Es grosa.
Sí.
Bueno, mejor película animada, Flow.
Ah, yo iba a seguir la lista de...
Ah, yo no sé, yo hice una lista mía.
No, pero, dale, vamos con la...
¿Vamos con vos?
No, la película animada.
Animada, Flow, el gatito. Esa sí. No sé de dónde es de un país que no sé el nombre.
Lituania, me parece que era.
Latvia.
Dice. Ah, Latvia, sí.
¿Dónde queda Latvia?
Y en Europa del Este.
Ilumíname.
Europa del Este.
Perfecto. Flow, después, Intensamente 2.
Dos.
Trajimos muñequitos de Intensamente 2.
Sí.
A mí me encantó Intensamente 2, por supuesto.
Sí, no es mi favorito igual.
¿Memorias de una serpiente, puede ser? O...
Memorias de un caracol.
De un caracol. Memorias de un caracol.
No la tengo.
Wallace y Gromit. Como...
Esa la vi.
Y son todas buenas esas.
Son todas buenas.
Son buenísimas.
Ay, buenísimo. Para ver esa, recomiendo ver antes el corto que inicia esta. O sea, la precuela de esta película.
De Wallace.
De Wallace, que fue el primer corto de estos muchachos. que inicia la, bueno, la, porque dice la venganza se sirve con plumas. Bueno, hay un personaje que retoma en esta película de ese corto de una media hora que creo es principio de los 90, finales de los 80, ya no me acuerdo. Bueno, recomiendo ver ese corto antes de ver esta de Wallace and Gromit.
Perfecto. Y la última, Wild Robot.
El robot salvaje, dicen que es buenísima. De hecho, es.
¿Pero no es de adultos esa?
Mejor. No.
Es para niños. O sea, que es de animación, es de animación.
Sí.
Yo lo que pregunto es si es
esa
para
clase de película
niños.
Que tiene niveles.
Claro. Porque nivel yo vi niño, algunas imágenes y digo, esto no sé si es para niños.
Nivel niño, nivel adulto.
Adulto. Ok, perfecto. Bueno, salto con algo que nada que ver. Te voy a hacer dirección de fotografía. Te voy a hacer mover el telefonito de nuevo. Sí. Dirección de fotografía tenemos Brutalist.
Sí.
Dune, parte 2. Emilia Pérez. una que se llama María.
No sé cuál
Silencio
es.
Silencio de radio. Y Nosferatu. Nosferatu, la versión de Robert Eggers. Yo, de acá...
María Callas. Es la película en la que está...
Se llama María nomás.
María Callas es la película de Angelina Jolie.
Sí. Perfecto. Ah, sí, que andaba Angelina en la temporada de premios. En algunas estuvo
con un director conocido.
Sí.
Que no me acuerdo cuál es.
Bueno, después lo buscamos. Brutalist.
Para mí, en esta categoría...
Gana.
Los dos...
para mí está, a ver...
Está entre Brutalist y Duna.
Ah, yo pensé que iba a ser Duna y Nosferatu.
No, para mí es...
Nosferatu está tremenda la fotografía.
Duna es brutalista, sí, pero no sé, no la vi, no la vi, pero esa, las cuestiones, es que no le gusta mucho a la academia, las cuestiones muy de marcadas en un género, y Nosferatu es, si bien tiene otra estética, está sentada en la base del
terror.
Sí, no, pero el movimiento alemán que generó esta película, básicamente, que no me acuerdo cuál es.
Ya te digo, para que lo tengo. Estoy leyendo la de Gótico.
Sí, ponele, por ahí. No. Tiene otro nombre, pero no me voy a acordar. Y no cabe mucho en esa
Mirá
cuestión.
Mirá que cada toma es un cuadro.
Yo
lo
vi
digo en
los,
serio.
Bueno, yo vi Duna.
Sí.
Está increíble.
Sí, Duna. Ya la uno está
bueno,
increíble.
Y el brutalista tiene eso que le gusta mucho a la academia de los... Primero que se hizo en un formato que no se usaba desde los años 70, que es ese ancho gigante que se llama visión no sé cómo. Y eso a la academia le encanta. Más que nada los directores de fotografía porque usan todo el fotograma y pueden... usar esos lentes larguísimos que ocupan todo el plano y que tienen profundidad de campo y que si quieren sacarle profundidad, bueno, todo eso lo tiene la película porque en YouTube, gracias a YouTube, podés ver como los planos increíbles y te muestran, hay videos que te muestran. Si la película hubiera sido grabada con el 35
milímetros... Me encanta los nerdos que se ponen a armar esos videos.
35 milímetros se vería esto y se hizo con esta y ves todo el plano del barco llegando con todas las personas haciendo fila. Eso es increíble. Por eso para mí es muy probable que esté entre esas dos películas.
Entre esas dos, bien.
Lo que tiene Nosferatu es que los planos, porque también lo vi... son como muy pictográficos,
sí,
o sea, son
sí.
pinturas básicamente.
Parecen cuadros, cada
pinturas
cada
góticas, románticas y todo lo demás, y eso por ahí a la academia
no le gusta tanto. A mí me gusta.
Sí, sí, voy.
Bueno, vestuario, completo desconocido.
Te quiero dar un dato.
Sí.
Eggers se basó mucho en la Batman 2 de Tim Burton.
Sí, se nota. Se recontra nota eso. La del pingüino.
Sí.
Sí. Y con el villano también se nota. Bueno, después vamos a hablar un poquito más de Nosferatu. Vestuario. Un completo desconocido. Cónclave.
Sí.
Gladiador 2. Nosferatu y Wicked. Para mí acá lo gana Wicked. Porque le van a tener que dar premios a Wicked. Esa es lo que yo opino.
Puede ser, ¿eh?
Es mi predicción, capaz que la pifio, pero
sí,
bueno.
Sí, capaz que las más, a nivel vestuario, las más desafiantes sean esas: Wicked, Nosferatu y Gladiador, obviamente, porque sí, es otra época, es de época, y eso garpa siempre. Por más que estén todo en toda.
El vestuario, insisto, con Nosferatu, todo lo que tiene que ver con el arte, el vestuario, la fotografía, para mí Nosferatu tendría que ser la ganadora. Yo pienso que igual un bombazo como Wicked, y que es una peli que le gusta tanto a Norteamérica, a la Academia, a Sarasa, algunos premios le van a tener que dar, y me parece que estos son como los premios ideales para o sea, para darle algo. Dirección.
¿Dirección de película estamos hablando? No,
director. Mejor director. Era, director, directora. Jean Baker, el director de Anora, que ya hablamos que previamente a esta hizo Florida Project, una gran película que invitamos a todos a ver, si no la vieron. Es un peliculón de Florida Project. Brady Corbett, de Brutalist. ¿Qué hizo Brady Corbett antes? ¿Vos
no
sabés?
No.
No lo tengo en mi radar a ese chabón. No lo tengo en mi radar, pero bueno, seguro que algo hizo. Después lo vamos a buscar. Mi teléfono está transmitiendo un vivo de Instagram, por eso yo digo después lo vamos a buscar y no lo busco. Porque estoy... Hola, hola Instagram. James Mangold.
Logan.
La de...
Logan.
¿Cómo?
Logan.
Ah, hizo Logan, James Mangold.
Claro, hizo Logan.
Es el director de Complete Unknown.
Sí.
Mirá vos, no lo tenía, como que habíamos hablado de la de... James Anjun, no James Anjun, la de la de Walk the Nine, y no, mira, bueno, Jacques Audriard, el director de Emilia Pérez, el francés,
tiene varias películas y algunas muy buenas.
Sí, sí, tiene una hermosa filmografía el hombre. Bueno, y Coraline Fargat, la única mujer que está nominada, la directora de La Sustancia, y yo me animo a decir que lo puede ganar.
No va a ganar.
Para mí. ¿Vos sabés que para mí
no
sí?
Va a ganar. Ayer en los BAFTA, en los BAFTA,
sí,
ganó el del Brutalist.
Sí.
Para mí.
¿Estaba nominada Coraline? Porque no la nominaron en casi nada, la nominaron al Oscar.
No, por eso me parece que no estaba nominada.
No sé, a mí me llama la atención esta nominación, que sea la única mujer. Yo creo que se puede colar ahí alguna cosita que digan, bueno, es francesa ya también.
A ver. Para mí la pelea acá en mejor dirección, te diría que sí entra Coraline, ese es entre Coraline, Brady Corbett,
sí,
y
James Baker.
James Mangold.
Ah, Mangold.
Sí.
No el de Anora. El de Anora no.
No, para mí no. Para mí no. Para mí va a ganar todo lo independiente Anora, porque ahora son ahora, no sé si hoy o dentro de un par de días. Para mí esa es la pelea.
Okay.
De todo eso, el que más chance tiene para mí es Corbett, básicamente, pues la película que
sí,
le encanta.
Pero, claro, una epopeya, aparte.
Es
larga.
Una epopeya, es larga, sueño americano, y tiene eso que le gusta mucho a Norteamérica, que es el cine clásico, básicamente. Sí. Recuerda mucho a toda esa. Érase una vez en América, todo ese tipo de películas. El Padrino, todas esas películas, básicamente. Bien. Entonces, para mí va por ahí.
Bueno, después vamos a ver. Yo sigo con mi voto. Yo lo voy a dejar ahí con Coraline. Vamos a ver qué pasa. Película internacional. La brasilera.
Sí.
Todavía estoy aquí. The Girl with the Needle, de Dinamarca.
Sí.
Tenemos un oyente en Dinamarca que nos escucha siempre. Después nos tiene que decir qué tal es la peli. Emilia Pérez, de Francia. Y después esta que se llama, a ver, The Seed of Sacred, y no llegó a leer que quise poner.
La semilla del fruto sagrado.
Ahí está.
Es la de Alemania.
Alemania. Y la del gatito, Flow.
Flow, la de Latvia.
Latvia. Bueno, para mí acá gana Emilia Pérez, obviamente.
Sí.
Pero, si no gana Emilia Pérez, se la gana la brasilera, seguro.
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 O sea, que es una u otra.
Si mejor...
quisieran respetar a Latinoamérica, se lo tendrían a la brasilera.
Es la mejor puntuada.
Claro. La brasilera.
Sí. Y no sé si de todos los Oscars. Porque
no, tiene aparte.
8.8. Tiene.
Básicamente es una película que habla de Brasil y transcurre en Brasil, sí, y la hacen brasilero. Ya con eso debería ganar.
Sí.
La otra es un fiasco, chicos. Sí. O sea, pero bueno, no sé qué
es
va a pasar.
Es una mezcolanza.
Aparte
de
va
cosas.
Por Francia, Emilia, pero me da toda una indignación terrible.
La del gato es muy buena. Porque la del gatito Flow,
el gatito.
La, es que de Latvia, es. Es buena, es buenísima.
Se hizo viral el video. ¿Vos viste el video del director enterándose cuando lo nominaban? Hermoso el video.
Y aparte es una película que no tiene diálogos, básicamente. Entonces es lo que más llama la atención. Y bueno, las otras dos películas, La semilla del fruto salado y La chica de la aguja, ni idea.
Pero para mí está entre esas dos.
Sí, sí, sí.
Por ahí compite. Bueno, montaje. Anora, Brutalist, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked.
Brutalist.
Para mí se lo dan a Emilia Pérez.
¡No! Por Dios, no, para mí no.
Para mí le van a dar muchos premios.
Está, pero ese premio no. Montaje es muy importante, amiga.
No, yo sé, bueno, qué sé
yo. Para mí Brutalist. No tiene nada que hacer.
Ojalá. El
Brutalist tiene un montaje muy a lo Scorsese.
Vos ya, digamos.
Muy a lo Scorsese.
Tu tendencia es que la película que más premios se lleva es Brutalist.
Sí, para mí sí.
Por lejos.
Sí. Es cine clásico.
Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no sé por qué. Bueno, pero... Te doy la derecha. Maquillaje y peinado. Acá sí entra Different Man, que es esta que hablábamos, sí, de Sebastián Stan. Emilia Pérez. Nosferatu. La sustancia y Wicked. Acá es complejo.
¿Cuál es? Maquillaje y hairstyle. Ah.
Sí. Todas pueden ganar, menos Emilia Pérez. Para mí
La sustancia.
La sustancia está tremenda.
La sustancia.
Tiene un laburo de maquillaje terrible. Terrible, pero Nosferatu con el Conde Orlok también.
Sí.
El Conde Orlok también tiene así.
Pero no, La sustancia es muy superadora para mí.
Bueno.
En ese sentido técnico, básicamente.
A mí me encanta.
Por las dudas, las películas nominadas a mejor película y las que más nominaciones tienen, las estamos pasando en los videos.
Ah, están saliendo
en los televisores
en el bar.
Que están en el bar. Sí.
Seguimos. Banda sonora. Brutalist, Cónclave, Emilia Pérez, Wicked y White Robot. Ahí para mí es para Wicked. O Emilia Pérez.
No.
¿Vos que se la vas a dar a Brutalist también? ¿A la banda sonora? Dale.
Para mí Brutalist tiene una muy buena banda sonora.
Va a estar bueno escuchar este podcast después del 2 de marzo.
Sí, para cuál era, repetí cuál eran.
Brutalist, Cónclave, Emilia Pérez, Wicked y White Robot.
Pará, ¿querés que te diga cuál ganó en los BAFTA?
Dale, hoy. ¿Cuál ganó hoy?
Hoy en los BAFTA ganó... ¿para qué busco?
Emilia Pérez.
No.
No sé yo por qué pienso que le dan todos los premios a Emilia Pérez.
No, para mí no. Para mí no había ganado Emilia Pérez.
Mientras, yo si querés voy contando.
Original... El Brutalist.
El Brutalist, nada. Bueno, va a ganar todo.
Ganó Gozo.
Bueno, canción. Dos canciones tiene Emilia Pérez.
Ahí le pongo la ficha Wicked.
El Mal y Mi Camino. Esas son de Emilia Pérez. Después tenemos The Journey, de una peli que se llama 6888. No sé qué peli es. Después tenemos Like a Bird, de Sing Sing. Y hay una... ¿Qué se llama? No, es que vos me dijiste Wicked. No hay ninguna de Wicked.
¿No hay ninguna de Wicked?
No. Hay una que se llama Never Too Late, que es de Elton John, que es sobre una película de Elton John.
Sí.
Se lo tendrían que dar a él, sí, porque es lo que corresponde. Darle el Oscar a Elton John. ¿A quién se lo van a dar? Es un misterio total.
Para mí, entonces, sí, tenés razón. Acá va a ganar alguna de Emilia Pérez.
Sí, gana Emilia Pérez.
Y la que
van
más
a ganar
chance
Elton
ganar
John
es
y van a
mostrar
a Elton John aplaudiendo así, como se lo gana el de Emilia Pérez.
Se va a querer cortar las pelotas.
Sí, se va a querer matar. Bueno, va a decir, cine era cuando me llamaba Hans Zimmer
para hacer el Rey León.
Pero bueno, arte. Tenemos Brutalist,
sí,
Cónclave,
sí,
Dune, Part 2, Nosferatu y Wicked. Para mí gana Wicked.
Para mí tiene muchas chances de ganar Wicked. Debería llevárselo a Nosferatu.
Nosferatu, sí, Nosferatu tremendo. Y Dune, si no.
Sí.
Sonido. Complete and known. Dune Part 2, Emilia Pérez, Wicked y White Robot. Todo lo musical va
Duna,
por acá.
Duna.
Bueno.
Ganó, ya había ganado, creo que la vez anterior que tuvo nominada, la primera parte ya había ganado, me parece.
Efectos visuales. Alien Romulus. Better Man, que es...
La de Robin Williams.
La película de Robin Williams, que está protagonizada por un mono.
Sí.
Eso me pareció... Rarísimo,
pero dicen que está muy buena.
Yo vi un...
Vi el tráiler y está, me llamó la atención.
Sí, yo vi un videoclip. Me pasa algo que me está pasando con el CGI últimamente, que es que se nota mucho el CGI en ese mono. Pero bueno, qué sé yo. La búsqueda, van con la búsqueda. Sí. Bueno, Dune Part 2, la del Planeta de los Simios, la última que se hizo, y Wicked. Esas son para efectos visuales.
No va a ganar Emilia Pérez.
Porque no está nominada. Alien Romulus.
Para mí Alien Romulus tiene muchísimas chances.
Qué buena que está. Qué buena que está Alien Romulus.
Muchísimas chances. Aparte hay muchos efectos prácticos, que es algo que a la Academia le gusta mucho.
Claro. Sí, hay mucho. Sea, práctico, hay muñequito,
maquetas, cosas que se hicieron con, que no son con CGI, básicamente, que no son con la computadorita.
Perfecto.
De eso sí son mucho.
Guión, y los últimos dos que tengo anotados son los guiones. Sí. No puse documental, corto, nada. Bueno, guión adaptado. Un completo desconocido, Cónclave, Emilia Pérez, Nickel Voice y Sing Sing.
Para mí, Cónclave.
Cónclave. Es la que ganó, creo, el BAFTA hoy. Sí. Y después, guión original, tenemos Anora, Brutalist, Real Pain, September 5 y La Sustancia. Para mí acá se lo dan a Real Pain, que es viene ganando.
Es el que viene ganando y aparte para darle un...
Darle algo.
Darle algo a Jesse Eisenberg, o no sé cómo se llama.
Ah, claro, porque el guión es de Jesse Eisenberg. Bueno, yo tengo acá, hicimos como el...
¿Para vos tendría que ganar ese?
¿Quién? ¿Real Plane?
Sí.
No la vi como para decirte, pero no me parece que, por lo que estuve escuchando, no me parece que sea una película que te deje como una de esas que cuando la ves decís, me cambió el año. Para mí, se lo tendrían que dar a La Sustancia. Pero, a ver, no porque tenga el mejor guión de la historia, sino porque sí es una peli de esas que cuando la estás viendo decís, che, estoy viendo algo distinto, y te queda. Como que eso me parece que es un laburo que está bueno, y yo se lo daría a La Sustancia. Sí, a La Sustancia. O a Nora, si no.
A Nora. A mí yo como por dije que la preferida, para mí a Nora, sí.
Bueno, nosotros teníamos que elegir, hicimos como el ejercicio, ahora que tiramos predicciones, contamos chismes y todo, como para cerrar un poco el capítulo de hoy, de elegir dos películas nominadas y contar más o menos por qué.
Sí.
Así que quiero que arranques vos.
Bueno, yo elegí a Nora primero. Película que vi ya hace un tiempito.
¿La viste porque estaba nominada o te la cruzaste? Y...
No, la vi porque vi el tráiler en YouTube y estaba para bajar, básicamente, de un sitio. Me gustó la premisa y ya me había gustado la película anterior de John Baker, que tiene una filmografía variada, por así decirlo. Y...
¿Es mejor o peor que Florida Project?
Para mí es diferente.
Ok.
Porque en Florida Project el parte del protagonismo de la película se lo lleva al lugar, básicamente.
Claro.
En cambio, en esta película de John Baker está más apuntada a lo que pasa entre los seres humanos, sus relaciones, la búsqueda interna de cada uno de los personajes, principalmente el de Anora, que bueno, está esta chica que es jovencita, que no me acuerdo el nombre ahora, que ganó hoy.
Mickey Madison,
que ganó hoy como mejor actriz en los BAFTA. Los BAFTA, para los que no saben, porque ya lo hablamos un montón de veces, son los Óscares británicos. Está excelentemente actuada, tiene esas cuestiones de cámara en mano y mucho como tratando de reflejar la crudeza en la que ella vive, que es una bailarina exótica donde cae el hijo de un capo mafioso ruso, se enamora, por así decirlo, en una noche de juerga, se casan y después toda la película, que parte de la familia del chico este, que se divorcien, que no valga ese matrimonio, porque va a heredar
Claro, él va a tener
el plata. Imperio mafioso. Y parte, la otra parte de la película, o sea, o la otra trama, es cómo lidiar con esas situaciones él y ella, básicamente. Tiene una fotografía media rara, mucho colores y demás. Sí, no sé si psicodélico la palabra, pero bueno, está en esa cuestión. Y creo que es una película que escapa un poco de toda la... de toda la parafernalia que hay alrededor. Es como que vas a ver esa película y descansás un poco. Claro. De todo el tiempo, lo viral, básicamente.
Sí, sí, comprendo.
Que me parece, por ejemplo, en ese sentido, lo viral tiene un poco La Sustancia, porque se hizo muy conocida, bla, 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 hasta Demi Moore. Además, una película que no estuvo nominada, que me llamó mucho la atención, fue la película de Pamela Anderson.
Sí.
Que ganó varios festivales, estuvo en muchos festivales, estuvo en Venecia, estuvo en Cannes, de hecho tuvo mucha repercusión su actuación y la actuación de los de sus actores secundarios. Estaba Jamie Lee Curtis, estaba, había gente de peso en esa película y no figuró. De hecho, vos entrás y tiene muy buenas críticas la película.
Mi teoría es que podían tener un solo regreso en nominado. Sí. Y fueron con Demi Moore en vez de con Pamela Anderson. Sí. Como que la iban a poner a competir en algo bastante similar.
Sí.
En el sentido de lo que significa un regreso rimbombante.
Sí. Bueno, y la otra película es Duna, segunda parte, que es la película de Denis Villeneuve, que ya estuvo un montón de veces nominado, que le encanta la ciencia ficción. Y bueno, esta segunda parte viene a concluir un poco la, la historia de protagonista, del personaje de Timothy Chalamet, no sé cómo se
pronuncia. Yo le digo Timothy Chalamet, pero no Chalamet, estoy segura.
Seguro que lo
pronunciamos. El novio de la Kardashian. Lo bajaba, le bajaba el precio al pibe.
Bueno, es una épica de ciencia ficción con guerras interplanetarias entre casas. Entre casas la nobleza y bueno, no hay mucho que decir de esa película, es magnánima, o sea, es gigante, enorme, los efectos especiales, el sonido y la puesta en escena y la fotografía son increíbles, ellos también, hay una química impresionante entre Timothy
y Zendaya
y después aparece Florence Pugh.
Ah, también.
Como la tercera en discordia.
Cierto que actúa
Florence. No quiero hacer mucho spoiler porque, bueno, el final es como... Si no leíste los libros, es bastante importante. Y bueno, tiene un montón de actores secundarios importantísimos. Christopher Walken, Josh Brolin.
Javier Bardem.
La chica esta de Misión Imposible. Rebecca Ferguson. Y para mí la película es increíble, dura un poco larga, es un poco larga.
La 1 también es larga.
2 horas y media o 3.
Las 2 son como 6 horas.
3 horas creo que dura. Pero es de esa película que la pones y no te aburrís un minuto, un segundo. Es todo como que parece que esta película va a empezar tranqui y no, ya a los 10 minutos tenés desarrollo de todo tipo. Y lo que tiene esta película también es que tiene un poco más... de la política ficcional de los libros y cómo entendés un poco más las cuestiones de las casas de los nobles, de dónde viene él, por qué es el elegido y demás. Todas esas, el 90% de las preguntas se responden, queda ahí como una cuestión, algunas cuestiones flotando, pero que no llaman mucho la atención, básicamente. Para mí es una muy buena película que se estrenó muy temprano el año pasado y es la película de ciencia ficción de este año, por más que ahora se haya diluido un poquito, pero es una obra maestra y Denis Villeneuve sigue estando en su prime, básicamente,
sí,
porque sí, sí. No baja para mí de los 8 puntos en su película.
Sí, aparte viene agarrando, aparte agarra esto, agarra franquicias que hechas previamente por directores legendarios, porque hay una versión previa de Dune que hizo David Lynch. Previo a eso hay una versión también, hizo la segunda parte de Blue Runner.
De
Blade Runner, y el director también es de Scott, y que el loco las agarra y las hace bien. Sí. Que eso también es como importante.
Sí, sí.
Bueno, yo elegí dos, de las dos de género que hay, las dos de terror que hay este año, muy cortito, pero solo para recomendarlas, Nosferatu. No sé si sigue en cartelera o ya la sacaron, pero estuvo hasta hace poquito en cartelera, dirigida por Robert Eggers, un director que en este momento para mí se está posicionando como el director de terror, junto con Ari Aster quizás, pero me parece que Eggers es, le mete más poesía, y hay como un laburo visual que hace muy impresionante. Bueno, Nosferatu, no voy a hablar de qué se trata, porque básicamente es la historia de Drácula, que por una cuestión de derechos en su momento tuvo otros nombres. Porque la primera peli de Nosferatu es de 1920, por ahí. Y en ese momento todavía la autora...
La viuda
del autor, de Bram Stoker, gracias. La viuda estaba viva, entonces no quería que se usen los nombres del libro. Como no quería que se usen los nombres de los personajes del libro, la peli se llama Nosferatu, pero básicamente es el libro de Drácula. Bueno.
1922.
Por eso se llama así. Después hay otra peli que... ¿De qué año es la segunda de Nosferatu?
Del 80 y algo es.
Que también es muy buena y muy querida
es
y muy
plano aclamada. Por plano, la Nosferatu de 1922, plano por plano, esta película del 1980 y algo del alemán de Herzog, de Warren Herzog, con el papel de Nosferatu de Klaus Kinski.
Bueno, y ahora lo retoma Robert Eggers, que hace una versión muy oscura. De mucho respeto por las originales, pero a su vez moderna, sin dejar de ser una película recontraambientada, digamos, y demás, pero ahí tiene un laburo estético muy bueno. Y aparte hay una cosa que tiene que para mí es fundamental, que es que da mucho miedo. O sea, vos al cine a ver Nosferatu ahora y te da mucho miedo. Están muy bien, el elenco está increíble, actúa la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp. Actúa Nicholas Hoult, que está en la plena últimamente, pegando unos papeles espectaculares. Protagonizó también la última de Clint Eastwood, que está muy buena. Y también ahora va a ser de El pelado de Superman. ¿Cómo se llama El pelado de Superman?
Lex Luthor.
Va a ser de Lex Luthor en la nueva de James Gunn. Actúa William Dafoe, que es como el actor fetiche de Eggers. Y Aaron Taylor Johnson, más conocido como Kick-Ass. Bueno, claro. Es una peli alucinante, yo la recomiendo un montón, porque aparte de cine es eso, vos estás en el cine diciendo estoy viendo cine, está bueno. Y después está La Sustancia, que es una película mucho más pop, moderna, que nada, que dicen que es de terror, pero bueno, yo creo que no es tanto, tiene como mucha comedia negra, tiene suspenso y tiene también un poco de gore tranquilito. La gente piensa que dice, oh, es una peli regore. No. Los que vemos cine gore sabemos que es una peli recontra light, digamos. Pero sí tiene...
Body horror.
Body horror, ahí, no sé. ¿Sabés qué peli me hace acordar? No tiene nada que ver. Pero cuando uno dice body horror, no sé, se imagina cosas terribles. Pero yo, a mí se me viene a la mente la muerte le sienta bien. Como un body horror tranqui. A como aplicado viene, a la comedia, en este caso.
El body horror, perdón, te interrumpa, es Cronenberg.
Cronenberg, claro.
Bueno, me hizo acordar mucho a Videodrome, que él también tiene.
Claro, pero yo vi La Mosca hace poco de nuevo, después de ver La Sustancia, y a mí La Mosca me da un asco terrible.
Sí.
No me pasa eso con La Sustancia, no llega a ese punto. Sí tiene planos que quizás son molestos para algunas personas, planos de talle de agujas entrando en la piel, esas cosas que te pueden dar un poco de impresión, si te da impresión eso. Pero después ya se torna... muy fantástica, digamos, en términos de body horror. Pero sí tiene momentos que dan un poquito de impresión. Lo importante igual de La Sustancia para mí pasa por que es una película fresca, arriesgada, donde cuentan una historia divertida y a su vez muy actual, tiene mucho de feminismo también. Y nada, no quiero contar mucho, para los que no la vieron, que vayan a verla, porque es una peli que vale la pena ser vista. Y un poco está, Demi Moore se expone un montón porque hace como de ella, o sea, de una actriz que le fue muy bien en un momento, que ahora ya está grande, que en un punto tiene que, de alguna manera, hace un programa de ejercicios y con eso se sobrevive y llega a los 50 y la terminan echando porque, bueno, ya, viste, en Hollywood cuando llegas a los 50 no servís más. Y, bueno, un poco ahí lo que pasa, ahí empieza la trama de la película, ella descubre una sustancia mágica que hace que nazca de su propio cuerpo una versión mejor, más perfecta y más joven. Y a partir de ahí, bueno, el avance del argumento de la peli que no quiero contar, pero es muy, muy entretenido. Hace poco vi una peli de Alex Garland. Alex Garland es el director de esta del robot. ¿Cómo se llama?
La que le gusta a Renzo.
Sí, ¿cómo se llama? Ex Machina. Bueno, Machina. Hay una peli de Alex Garland que se llama Men, sí, que está en Amazon, creo. Hay algunas escenas de body horror, sí, ahí que están tipo copiadas. Yo diría como calcadas. Y esta es anterior a La Sustancia. Debo decir que para mí hay una inspiración ahí. Men es interesante.
Sí, está bueno.
Véanla,
sí,
esa peli. Da miedo esa. Esa da miedo en serio. Pero bueno, yo recomiendo un montón La Sustancia. Me parece una peli rejugada y divertida, sobre todo. Jugada y divertida. Yo la pasé bárbaro viéndola. Así que bueno... me parece que estamos, no sé, Joaquín, creo que hicimos un podcast un poco más largo de lo que queríamos, sí, pero era imposible, teníamos que repasar toda, sí, la temporada, sí, de, sí, premios, es complicado. Y bueno, después veremos si nuestras apuestas se cumplen o no. Sí. Creo que me va a ganar Joaquín, como siempre cuando apostamos, y va a ganar todo Brutalist, pero yo muero en la mía acá, con Emilia Pérez ganándose todo, no, aunque no, yo no, no quiera.
Espero que no.
Bueno, así que nos encontramos en el próximo podcast, que se grabará la semana que viene. Por ahora vamos a hacer 4 seguidos, después veremos cómo seguimos. Así que síganos en nuestras redes. Chau, Joaquín, nos vemos.
Chau, Ro. Sayonara.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.